contigo.
Advierte Amnistía Internacional que el prisionero de conciencia Loreto Hernández García está gravemente enfermo. El huracán Helene inunda caminos y cosechas en Pinar del Río. Exigen presentar cargos contra un piloto cubano que reside en la Florida. Critica el presidente de Argentina a la ONU por incluir a Cuba en el Consejo de Derechos Humanos. Estados Unidos estudia medidas para presionar a Maduro a reconocer el resultado de las elecciones en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Vendaz en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. Amnistía Internacional dio a conocer que la prisionera de conciencia Donaida Pérez Paseiro ha lanzado un llamado urgente para advertir que su esposo, el prisionero de conciencia Loreto Hernández García, se está muriendo en la prisión de Guamajal en Villa Clara. La Organización Pro Derechos Humanos explicó en un comunicado que Pérez Paseiro, quien se encuentra confinada en la misma prisión, teme que su esposo no sobreviva mucho más si no es liberado. Amnistía Internacional firmó textualmente: «No podemos permitir que muera en prisión. Exigimos a Díaz-Canel su liberación inmediata y el respeto a sus derechos humanos». La organización destacó que Donaida y Loreto son presos de conciencia que fueron injustamente condenados tras su participación en las protestas del 11J en Placetas. También recordó que la ONU ha expresado preocupación por los abusos cometidos contra ambos. Entre tanto, la líder opositora Berta Soler fue liberada hoy y prometió luchar por los derechos humanos en Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue liberada en la mañana de este miércoles tras casi 70 horas de detención en unidades policiales de La Habana. Minutos después de llegar a la casa sede del grupo opositor que lidera, que también es su hogar, Soler dijo a Martí Noticias que esta prolongada detención tuvo lugar luego de amenazas de la seguridad del Estado.
Un represor que se llama el teniente coronel Felo, de enfrentamiento de la sección 21, me propuso que me iba a dar la oportunidad de que yo pudiera hacer tramitar mi pasaporte, pero tenía que suspender las actividades los domingos. Le dije que no hago ningún trato ni negocio con mi verdugo. Llegó y me dijo de que pensara lo que yo había dicho y que si el domingo 22 yo salía a las calles, era detención sin regreso.
Soler señaló que tras su detención este domingo 22 de septiembre se llevó a cabo el mismo procedimiento a que son sometidos tanto ella como su esposo, el opositor Ángel Moya Acosta, quien la acompaña cada domingo en su petición de libertad para los presos políticos cubanos.
No hubo una palabra de ninguno de los represores del Departamento de Seguridad del Estado directamente conmigo. Fui liberada y a las 7:45 aproximadamente de hoy, miércoles.
En medio de la incertidumbre por el arresto de la líder opositora Berta Soler, la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional se pronunció pidiendo su inmediata liberación en la red social X. Miguel Díaz-Canel, ¿dónde está Berta Soler?, preguntaba Amnistía Internacional. Por otra parte, el senador cubano-americano Marco Rubio declaró en redes sociales que el régimen castrista debía cesar su política de acoso a las damas de blanco. Del mismo modo, reaccionó el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, quien manifestó estar profundamente preocupado por la situación de la activista y criticó el acoso del régimen contra ella en la plataforma X.
Realmente le quiero agradecer a Amnistía la preocupación y ocupación, igual que a los congresistas y también a la Unión Europea. Y es que no quisiera ni inventar nombre porque se me puede quedar alguno, pero estoy muy agradecida. Y es una vez más se demuestra que no estamos olvidados en Cuba. La lucha continúa, vamos a continuar, las damas de blanco no vamos a parar. Y nada, libertad para los presos políticos, vivan los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Elin azotó a Cuba mientras todavía era una tormenta tropical con fuertes lluvias durante la noche y madrugada de este miércoles. Tomás Cardoso hizo contacto con la región occidental de Cuba y recogió varios testimonios.
A punto de cumplirse el segundo aniversario del paso del huracán Ian por el occidente cubano, el 27 de septiembre del 2022, donde todavía hay muchas personas damnificadas en espera de la ayuda prometida, una nueva tormenta, Helene, convertida ya en huracán, afecta desde ayer martes al territorio pinareño e Isla de la Juventud. Con fuertes lluvias, en medio de profundos apagones y un desabastecimiento total de alimentos, aseguraron residentes desde el territorio a Martín Noticias. Sobre el tema, el comunicador Enrique González Alonso, del periódico El Guerrillero, denunció este martes en su cuenta de la red social Facebook la falta de limpieza de alcantarillas, desagües y tragantes en la provincia, a pesar del peligro de que la tormenta provoque inundaciones. En la capital pinareña, desde el reparto Barcón, José Rolando Cázares, aún con techo de lona, damnificado de Ian, nos dijo.
Bueno, está lloviendo fuerte con aire. Estamos en riesgo de inundación, el río de Galeano, cuando hay mucha agua se inunda y en riesgo a las personas con lona todavía desde el pasado huracán, los techos con piedra, otros amarrados con una cuerda y el aire se las puede llevar. Comunales no ha hecho nada ni ha limpiado ninguna alcantarilla.
En la zona tabacalera de San Juan y Martínez la situación es caótica, advirtió la señora Marta Hernández, también damnificada del huracán Ian.
Lloviendo, que eso es una barbaridad. Y mi casa, ya tú sabes, una chorrera, no se ha podido arreglar. Esta gente me dijeron que me iban a vender cemento y la fibra. No me han dado nada, pero me han guardado yo ahí.
También en la cooperativa Hermanos Saiz, ahí en San Juan y Martínez, Marta Poveda destaca que allí no hay recursos alguno para enfrentar el temporal.
Aquí no se ayuda a nadie. No ha pasado delegado, no ha pasado nadie para ver la gente que están afectadas como nosotros, para ver si nos pueden evacuar.
Y en Nueva Gerona, donde llueve mucho desde ayer martes, el escenario este miércoles es bastante complicado. Hay calles inundadas y se mantiene lloviendo, nos dijo la activista del Partido Autónomo Pinero, Marta Pérez.
Bueno, ha estado lloviendo toda la noche, algunos vientos con bastante lluvia. Y bueno, por la mañana estaba ahí los vecinos sacando el agua de dentro de las casas porque el agua entra para dentro de sus viviendas.
Desde la tarde de ayer martes, las lluvias asociadas con Helene afectan al territorio occidental de Cuba. Fueron suspendidas las clases para esta jornada y se adoptaron medidas para la protección de la población y los bienes de la economía, informó en reunión de trabajo para hacer frente a la contingencia Yamilé Ramos Cordero, primera secretaria del partido en Vuelta Abajo. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La situación del campesinado cubano es crítica. Hay acumulación de impagos, inconvenientes con la bancarización y falta de insumos de todo tipo, mientras el régimen exige productividad. Los detalles a continuación con Luis Guardia.
La vida del campesino con la ganadería es un poco compleja, porque en los momentos que estamos atravesando, el problema del sacrificio.
Gualberto define como difícil y compleja la situación de los ganaderos cubanos. El Estado partido le exige productividad. Tienen que venderle al gobierno una cantidad de litros de leche diariamente. Pero este se atrasa hasta 3 meses para pagarle. Y el pago se hace por tarjeta.
Pues el pago por tarjeta sí nos tiene un poco complicado porque hay veces que vamos al banco a cobrar y nos lo que están dando son 1,000 o 2,000 pesos. Y un campesino que tenga que comprar postes, las rampas y chapear los potreros, pagarle a la gente para chapear potreros y eso. Entonces ahí nos tienen enredado con eso porque no nos alcanza el dinero y teniendo dinero en el banco no nos alcanza el dinero. Y está un poco compleja eso, con el problema de la corriente, se va la corriente y eso está un medio complicado.
La gente necesita su dinerito y no lo hay, vaya al banco, lo que te dan son 2,000 pesos. Entonces, si tienes 3 o 4 gente trabajando, dime tú.
Jesús es arrocero. tiene el mismo problema, la falta de efectivo para afrontar los gastos corrientes.
Te figuras tú a ver si no se puede comprar, porque si no tiene el efectivo, o vaya bono, o un petróleo, por ejemplo, conseguirte un pornocito de petróleo que te den la cooperativa, si no tienes el dinero, no te lo dan. Esos son los problemas más grandes que hay aquí, que tienen los campesinos.
Los medios oficialistas de prensa en la provincia de Cienfuegos han tenido que hacerse eco de la crítica situación del campesinado cubano, de la acumulación de impagos a productores de arroz y leche, junto a los inconvenientes de la bancarización, lo que unido a la falta de insumos de todo tipo, repercute negativamente en la productividad. Luis Guardia, Martín Noticias.
Son las 5:10 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Legisladores y activistas de la Florida exigieron presentar cargos contra un piloto cubano que reside en la Florida y que fue parte del ataque del régimen contra avionetas de Hermanos al Rescate en el año 1996. José Pernalete tiene el reportaje.
Este martes, activistas y legisladores del sur de Florida exigieron el encauzamiento contra Luis Raúl González Pardo Rodríguez, uno de los pilotos del gobierno de Cuba que persiguió avionetas de la misión humanitaria Hermanos al Rescate. El objetivo de este militar retirado era derribar las aeronaves en operaciones para ejecutar el asesinato de pilotos de esta organización en 1996. La petición es dirigida hacia autoridades de Florida, pues González Pardo reside en este estado. Así lo dijo Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Que el gobierno estatal también puede traer los cargos contra Raúl Castro y contra el teniente coronel González Pardo. Esto es una decisión política que tiene que tomar el estado de la Florida. Si bien no se hace normalmente porque el gobierno federal se asume que toma esa responsabilidad, en la ausencia del gobierno federal tomar esa responsabilidad, el gobierno estatal queda completamente facultado para hacerlo, y nosotros como votantes debemos saber eso para exigirle a nuestros líderes electos que tomen esa decisión. Donde fracasó el gobierno federal, que lo tome el gobierno estatal.
Luis Raúl González Pardo Rodríguez resultó beneficiado por la medida de parol humanitario que otorga estatus legal a personas procedentes de países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Esta proclama presidencial de la Casa Blanca es cuestionada ante el otorgamiento de autorización migratoria a un sujeto que estuvo vinculado con el gobierno de La Habana. Así lo explicaron Alex Rizzo, representante legislador del estado de Florida, y Santiago Alpizar, abogado de inmigración.
Mucho tiempo ha pasado y el gobierno federal no ha hecho lo que debe hacer. Por eso, entonces yo, el comisionado Kevin Cabrera, el presidente de la Cámara, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de la Florida, Daniel Pérez, nosotros estamos en contacto con la oficina del gobernador y la fiscal general, Ashley Moody, para que ya empezamos una investigación sobre esto. Y es lo que dijo Marcel, es tan importante como una persona. ¿Cómo una persona que tenía parte de un crimen puede vivir aquí bajo los derechos que este gobierno ofrece?
Este individuo logró entrar a los Estados Unidos. Recuerdo todo que a través de este programa las personas entran a los Estados Unidos sin ser antes inspeccionados o entrevistados. Es aquí en los Estados Unidos donde se hace la entrevista, y es obvio para mí que esta persona ha omitido información material acerca de su propia biografía y ejecutoria para obtener la entrada a los Estados Unidos a través del parol, que le permite, por la ya vapuleada ley de ajuste cubano, lamentablemente obtener la residencia después de un año y medio.
En esta rueda de prensa en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami, se exigió la retención del teniente coronel Pardo Rodríguez y que se someta a interrogatorio para proporcionar información del régimen de La Habana. El militar retirado ha afirmado que las operaciones para derribar las avionetas de Hermanos al Rescate las ejecutó por cumplimiento de órdenes. Para Martín Noticias, José Pernalete.
El presidente de Argentina, Javier Milei, criticó duramente a las Naciones Unidas por permitir al régimen de Cuba y otras dictaduras ser parte de organismos como el Consejo de Derechos Humanos. Así se pronunció ayer ante la Asamblea General en Nueva York.
En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo a La Voz de América que promover la democracia en la región es la prioridad del gobierno de Estados Unidos en el contexto de la crisis política venezolana y los graves desafíos en países como Nicaragua y Haití. Durante su entrevista con la periodista Celia Mendoza, Nichols afirmó que Washington está estudiando posibles medidas para presionar a Maduro a reconocer los resultados de los comicios presidenciales y garantizar el respeto de los derechos humanos del pueblo de Venezuela.
¿Cree que Estados Unidos puede hacer más? Durante los últimos meses y se logró el acuerdo de Barbados, que fue importante precisamente para que se hicieran las elecciones. Estados Unidos ha logrado que se siente a la mesa en ocasiones anteriores Nicolás Maduro. ¿Cree que se podría llegar a una situación en la que esto es posible?
Lo que hemos visto es una falta de voluntad, ni siquiera para hablar con sus homólogos en México, Colombia y Perú, por parte de Nicolás Maduro. Y yo creo que para la comunidad internacional, en Estados Unidos siempre va a apoyar una solución democrática, el respeto a los derechos humanos y también un avance para el bienestar del pueblo venezolano, que ha sufrido enormemente en los últimos meses encima de años y años de represión.
Durante las últimas semanas, Estados Unidos anunció sanciones adicionales, también sanciones de visas. ¿Podríamos ver sanciones adicionales si Venezuela y el gobierno de Maduro no reacciona frente a las peticiones internacionales? Y obviamente reflejo a lo que han venido haciendo, que es la denuncia que ha hecho inclusive Naciones Unidas de abusos contra los venezolanos, detenciones contra la oposición.
Estamos estudiando eso. No voy a decir de antemano lo que vamos a hacer, pero vamos a utilizar las herramientas que tenemos para reflejar la importancia del respeto a la democracia y los derechos humanos. Y obviamente el hecho de que miles de personas en Venezuela han sido encarcelados por expresar sus ideas y sus preferencias políticas es algo sumamente preocupante para nosotros. Vamos a hacer ese proceso en conjunto con la comunidad internacional, como lo hemos hecho en la OEA y la ONU.
El hombre sospechoso de intentar matar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue inculpado por intento de asesinato. Los detalles con la AFP.
El hombre sospechoso de intentar matar a Donald Trump este mes en Florida fue inculpado el martes de 3 cargos adicionales. Hasta ahora la fiscalía acusaba a Ryan Ruth, de 58 años, de tenencia ilegal de un arma y de poseer un arma con el número de serie borrado, pero ahora lo imputó por intento de asesinato de un importante candidato presidencial, posesión de un arma de fuego para cometer un delito violento y asalto a un oficial federal. Así lo decidió un gran jurado integrado por una comisión de ciudadanos investidos de poderes de investigación en Miami. La policía detuvo a Ruth el 15 de septiembre, poco después de que se fugara cuando agentes del Servicio Secreto estadounidense lo encontraron armado cerca del campo de golf donde jugaba el expresidente Trump. El lunes, un juez federal decidió mantener al sospechoso en prisión, al alegar que existía un riesgo de fuga del detenido y que este suponía un peligro para la comunidad. Según el FBI, la Policía Federal estadounidense, el acusado viajó a Florida el 14 de agosto y permaneció ahí hasta su arresto. Durante ese periodo, su celular conectó varias veces con las torres de telefonía móvil situadas cerca del club de golf de Trump, en West Palm Beach, y de su residencia de Mar-a-Lago cerca de ahí. Ruth pasó cerca de 12 horas en el club de golf del candidato republicano a la presidencia, antes de que un agente del servicio secreto lo viera. El caso ha sido asignado de forma aleatoria a la jueza Aileen Cannon, que desestimó en julio una causa penal contra Trump por mala gestión de documentos clasificados.
Pasamos ahora a noticias de América Latina. El rey de España ha sido excluido de la investidura presidencial en México por no reconocer agravios en la conquista. Los detalles con la AFP.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, explicó el miércoles que el rey de España no fue invitado a su ceremonia de investidura la próxima semana por la falta de respuesta a un pedido mexicano para que la corona española reconozca agravios cometidos durante la conquista. Sheinbaum señaló en un comunicado que una carta enviada a España en 2019 por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador lamentablemente no mereció respuesta alguna de forma directa. Y fue por eso que se invitó solamente al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez. La política de izquierda recordó que esa misiva exhortaba a realizar una ceremonia conjunta para que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento a los agravios causados durante los años de la conquista. Las explicaciones de Sheinbaum fueron difundidas al día siguiente que el gobierno español anunciara que era inaceptable la exclusión del rey Felipe VI, por lo que no habría representación española en la ceremonia de cambio presidencial del próximo 1 de octubre. La presidenta electa señaló que en su gobierno el reconocimiento de los pueblos indígenas es fundamental, pues ahí reside la grandeza cultural de México, y llamó a España a encontrar nuevas vías de entendimiento.
Argentina denuncia y ordena la captura internacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la cúpula de su gobierno, exigiendo su extradición e indagatoria inmediata. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
La Cámara Federal de Buenos Aires ordenó la indagatoria y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, acusados de ser responsables de un plan sistemático gestado desde los más altos del poder para llevar adelante torturas, secuestros y ejecuciones en su país contra la población civil y opositores políticos. La decisión fue tomada por el tribunal al unificar todas las causas radicadas en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 contra el régimen de Maduro y luego de haber escuchado a un grupo de víctimas refugiados en la Argentina. El fiscal federal de la causa, Carlos Stornelli, dijo que Argentina cumple con su compromiso incorporado a la Constitución Nacional y a las normas internacionales.
La incorporación de numerosos testimonios, esperamos que sean mucho más, los informes del Comité de las Naciones Unidas, de distintas organizaciones, logramos la declaración de dos de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela que se tuvieron que escapar y nos relataron cómo se destruyó todo el sistema judicial, obviamente por funcionarios adictos que responden exclusivamente a convalidar las detenciones arbitrarias.
Los jueces recomiendan en su fallo que por la gravedad y trascendencia de los hechos, los funcionarios venezolanos deben ser apresados y extraditados por Interpol en cualquier lugar del mundo donde decidan viajar. El pedido de detención fue impulsado por el abogado Tomás Farini Dugan, representante legal del Foro Argentino por la Democracia en la Región, que señaló que existen pruebas suficientes para continuar y definir este proceso. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muere en Estados Unidos a los 33 años el cubano Alan Vera, campeón de lucha grecorromana. El bicampeón nacional de Estados Unidos tuvo un paro cardíaco repentino mientras jugaba al fútbol el mes pasado con sus amigos, confirmaron medios especializados. El joven de 33 años desertó de la delegación cubana en el año 2016 en Texas, Estados Unidos, luego de ganar el campeonato panamericano. Alcanzó 2 títulos nacionales en la categoría greco-romana de 97 kilos y terminó segundo en las pruebas olímpicas de Estados Unidos en el 2024, antes de ganar una medalla de plata en los campeonatos panamericanos a principios de este año. Descanse en paz, Alan Vera. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Un triple play acabó con los Dodgers de Los Ángeles en el 9th inning cuando tenían las bases llenas y estaban perdiendo contra los Padres de San Diego 4-2. Más interesante aún, Shohei Ohtani estaba en el círculo de espera y si no hubiera habido un triple play, Shohei Ohtani hubiera bateado con las bases llenas y con la oportunidad de ser el héroe de la jornada. Los Padres ganaron 4-2 gracias a Cronensworth, que impulsó 3 carreras con 2 hits, incluyendo un jonrón. En este partido, Shohei Ohtani conectó su doblete número 35, perdiéndose un jonrón por menos de un metro, anotó carrera, negoció un boleto y está bateando 301. En un partido que escucharon aquí en vivo y en directo por Radio Martí, los Bravos de Atlanta vencieron 5-1 a los Mets de Nueva York y se está poniendo muy interesante la lucha por el último cupo disponible a la postemporada en el viejo circuito. En este partido, José La Candelita Iglesias con un hit y un ponche para los Mets, mientras que por los Bravos de Atlanta, Michael Harris, el center fielder, con 3 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas, y el cubano Jorge Soler con un hit en 3 turnos al bate. Atlanta está a solo medio juego en la lucha por clasificar a los playoffs. Los Gigantes de San Francisco aplastaron 11-0 a los Diamondbacks de Arizona, y el equipo de Arizona está a punto de resultar eliminado de la contienda. Solo medio juego separan a los Diamondbacks de Arizona y a los Bravos de Atlanta. En este encuentro, Michael Conforto impulsó 3 carreras con un jonrón y Ramos conectó 4 hits y anotó 2 veces. Los Orioles de Baltimore vencieron 5-3 a los Yankees en Nueva York, pese a que sus 2 relevistas cubanos, el zurdo Sionel Pérez y Jenier Cano, ninguno de los 2 lanzó bien. Es más, Sionel Pérez encajó 2 carreras limpias. Oyeron bien, con 2 hits, y luego a Jenier Cano también le zumbaron 2 hits en este partido en solamente 2/3 de entrada, pero los Yankees aún así se las arreglaron para perder 5-3. Los Astros de Houston vencieron 4-3 a los Marineros de Seattle. Randy Arozarena impulsó carrera con un doblete, pero Framber Valdez ganó su número 15 para Houston y Alex Bregman conectó jonrón para los ganadores. Los Tigres del Detroit hoy por hoy están en la postemporada tras derrotar 2-1 a los Tampa Bay Rays. En este partido, Yandy Díaz, el cubano, se fue en blanco de 4-0, mientras que Pérez, con 2 carreras impulsadas y un doblete para el equipo de los Tigres, pero la figura principal del partido fue el zurdo del Detroit, Skubal, ganando su número 18, lanzó 7 entradas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto y ponchó a 7. Mientras tanto, damas y caballeros, en la Liga Española de Fútbol, el Real Madrid derrotó al Alavés 3-2 en el Santiago Bernabéu, pero esta victoria fue mucho más complicada de lo que todo el mundo se imagina, con goles de Lucas Vázquez, Mbappé en el 40 y Rodrigo en el 48. El Real Madrid estaba ganando 3-0, pero el Alavés metió 2 goles en los últimos 7 minutos del partido y estuvo muy cerca de empatarlo. De cualquier manera, damas y caballeros, el Real Madrid continúa de segundo en la liga. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
El hombre que nos enseñó a volar y que en segundos cambiaba su atuendo de oficinista por una capa y traje ajustado, luego no pudo caminar y ni siquiera moverse. Ironías trágicas del destino. Christopher Reeve nació en la capital del mundo, Nueva York, el 25 de septiembre de 1952, y la muerte le llegó el 10 de octubre de 2004. Y no lo pudo salvar su faceta de invencible, porque en la vida real, fuera del personaje de Superman, se había caído de un caballo y del suelo lo levantaron con fractura de 2 vértebras cervicales y seccionada la médula espinal. Y así comenzó su calvario. No lo podía creer. Luego de grabar 3 películas de Superman, respiraba con ventilación asistida, atado a una silla de ruedas de la que nunca pudo levantarse. Y entonces pasaron por su mente su debut en Broadway, su afición a los deportes, la natación, el hockey sobre hielo, la equitación. Fija en su memoria quedó gracias a su estatura de 6 pies y 4 pulgadas, su pelo rubio y su rostro de bonachón, el convertirse en una estrella universal con el personaje de Superman. Pero el Hombre de Hierro fue en la vida real todo lo sensible que solo son los escogidos. Con la fama que le llegó de golpe, se dedicó a apoyar las Olimpiadas Especiales. Daba charlas sobre los enfermos, discapacitados y personas con parálisis que necesitan ayuda. Visitaba hospitales de niños realmente enfermos cuyos últimos deseos eran conocer a Superman. Entonces, el ser humano comenzó a parecerse al personaje de ficción y luego desde su propio accidente, creó una fundación con su esposa para ayudar a las personas que viven con parálisis. A Christopher Reeve, ningún personaje le encajó tan perfecto como ese de Superman.
Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.